podràs, no podràs ni somriure arribar la setmana següent. Anem a saludar l'Àngel Fernández de Alba. Bon dia.
Bon dia, Pablo.
L'Àngel és director del despatx d'advocats Cadan Asociados, especialistes precisament en dret sanitari. ¿Tenemos derecho a pedir una indemnización si una intervención no sale como tenía que salir?
Bueno, eso tiene muchos matices. Lo primero que habría que tener claro es que ha habido una mala praxis. Entiéndase por mala praxis, pues una mala actuación médica, negligente. Pero en el ámbito de la cirugía estética eso es muy discutible, porque cuando no se consigue el fin estético deseado, muchas veces no puede hablarse de una mala praxis. Entonces hay que estudiar bien el caso y bueno, entender si ha habido una negligencia propiamente dicha.
¿Por qué? ¿Qué tipos de casos os llegan?
Pues eminentemente, darte un dato estadístico, podemos hablar que el 85% son casos en el ámbito de la cirugía estética.
¿Vale? ¿De cosas que no han salido como deberían o de fallos evidentes de destrozos?
Pues lamentablemente, de ese 85% estamos hablando de que un 70% ha habido daño. Ha habido daño, un destrozo de propiamente dicho, como indicas. Y como estabais comentando anteriormente, todo esto, el caldo de cultivo actual que propicia la legislación española, en la que cualquier titulado licenciado en medicina y cirugía actualmente a día de hoy puede realizar intervenciones quirúrgicas en el ámbito de la cirugía estética, pues está propiciando que pasen este tipo de casos con sus fatales consecuencias.
¿Y las denuncias, este tipo de denuncias, qué recorrido tienen? ¿Es relativamente fácil o difícil ganar este tipo de casos?
La clave está en realizar un buen estudio de viabilidad, tanto médico como jurídico, establecer un nexo causal, entiéndase por nexo causal, la relación causa-efecto, que una mala práctica haya originado el daño que pretendemos reclamar. Y bueno, nosotros afortunadamente los estudios que realizamos junto a nuestros peritos nos ofrecen una tasa del éxito a día de hoy de prácticamente el 100%, pero somos muy selectivos con la selección de nuestros casos.
Y no sé si hay algún tipo de patrón. Pienso, por ejemplo, hay determinadas franquicias, algunas han sido noticia porque han acabado cerrando, porque han dejado a los clientes habiendo pagado el tratamiento con el tratamiento medias. ¿Hay algún tipo de patrón? Pienso, pues esto, este tipo de clínicas o centros privados. ¿Alguno que digas, suele pasar aquí?
Lamentablemente, sí. Hay que tener en cuenta que, como comentaba anteriormente, actualmente cualquier licenciado en medicina y cirugía puede realizar este tipo de intervenciones. Por suerte, esto va a cambiar en fechas inmediatas, ya que gracias, entre comillas, entiéndase bien, al fallecimiento de Sara Gómez, una chica de Murcia de 39 años que falleció recientemente realizándose una liposcultura a manos de un cirujano que carecía de la especialidad de cirugía plástica, ya que concretamente era cirujano cardiovascular. Recordemos que lamentablemente esta chica falleció y gracias a presiones de su familia y su entorno va a salir en próximas fechas adelante la conocida como Ley Sara, llamada así en su honor, en la que todo esto va a cambiar. Entonces, va a haber una normativa ya concreta que especificará qué especialidades pueden realizarse, qué especialidades pueden realizar las intervenciones quirúrgicas en el ámbito de cirugía plástica, en qué condiciones, va a crear un registro de centros y profesionales para que los pacientes puedan consultar la formación de estos médicos, etcétera, etcétera. En respuesta a tu pregunta, sí, hay determinados tipos de centros, voy a dar nombres concretos en este momento, que actualmente están cometiendo unas prácticas no ilegales, porque hay un vacío normativo actualmente en España, pero sí muy reprochables. Estamos encontrando casos en los que el planteamiento quirúrgico lo está realizando incluso un personal administrativo.
No es un médico quien te dice, pues sí, te vamos a hacer esto del labio, el párpado, puedes hacer esto, es un comercial quien te lo dice.
Un comercial, efectivamente.
Pero y entonces, no por el caso de Sara, pero ¿qué parte de culpa tiene la persona que va a hacerse esta operación cuando ve que el doctor que va a operarle no es el doctor adecuado?
Bueno, cargarme las cintas contra el paciente es un poco osado. Recordemos que la administración siempre tiene que velar por los ciudadanos y protegerlos. Una persona lega en conocimientos médicos, no puede exigírsele que tenga una cultura médica suficiente como para entender que la práctica que se va a desarrollar es temeraria. ¿Que puede darle sentido común? Sí, pero no tiene por qué. Uh-huh. Como decía, nos estamos encontrando casos que un comercial es el que gestiona todo el planteamiento quirúrgico.
Es que
a mí me parece temerario.
Claro, es que no puede quedar la salud de una persona, porque al final no es la estética, no es la apariencia, es la salud, porque esa persona pasa por un quirófano en manos de alguien que lo que quiere además ya no es dejar a esta persona lo mejor posible estéticamente, sino ganar la máxima comisión posible. Es que claro...
Efectivamente, pero vamos a darle a apretar más todavía esa tuerca. Imagínate que además de eso, la persona que te va a realizar la operación no es un especialista, un titulado MIR, con su formación MIR de 5 años, en cirugía plástica, estética y reparadora, sino que es un médico de cualquier especialidad. Incluso nos estamos encontrando médicos especialistas en medicina estética, que hay que distinguir medicina estética de cirugía plástica y reparadora, ya que un especialista en medicina estética es simplemente un licenciado en medicina, un graduado en medicina, que ha hecho un máster de un año de duración en medicina estética, lo cual solo le faculta y habilita para realizar tratamientos superficiales como botox, ácido hialurónico, radiofrecuencia, nunca en un quirófano ni bajo anestesia general. Esas operaciones solo debe realizarlas un cirujano plástico titulado Diamir. Y no está pasando. Para abrumaros con un dato, si me lo permite.
Sí, claro.
De 10 operaciones que se están realizando actualmente en España de cirugía estética, de 10, solo una está siendo realizada por un cirujano plástico MIR.
Claro, es que esto... Para reflexionar...
Un último dato, y sí. Perdona, y no os abrumo con más,
no.
Más números. Según la SECPE, la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, actualmente hay 1.400, 1.500 titulados MIR en cirugía plástica y reparadora. Y están ejerciendo la profesión en ese ámbito, entiéndase, realizando intervenciones quirúrgicas,
¿sí?,
actualmente sobre 13.000 personas.
¿13.000 de 14.000?
13.000 personas, y de esas 13.000, solo 1.400, entre 1.400 y 1.500 son cirujanos plásticos MIR.
Pues supongo que la nueva ley tendrá que entrar también en todo esto.
Efectivamente. ¿Qué es lo recomendable como paciente cuando acudes a un centro de estas características? Lo primero, hay que entrevistarse con el cirujano que te va a intervenir. Pedirle su número de asociado de la SECPE para comprobar que efectivamente estamos ante un cirujano plástico. Uh-huh. Una serie de consejos que es importante tener en cuenta, pues bueno, pues para guardar la integridad del paciente, lógicamente.
Totalmente. Pues
y perdón, antes estabais comentando que me pareció muy interesante el tema de los odontólogos, de los dentistas,
sí,
y el botox y los tratamientos faciales. Bien. Hay que tener mucho cuidado. La normativa es muy clara. Inyecciones de botox o ácido hialurónico solo pueden ser realizadas por personal facultativo médico, nunca auxiliares, etcétera, etcétera. Tiene que ser un médico como tal. En el ámbito de la odontología, únicamente pueden inyectar botox con fines médicos, nunca estéticos, solo en el ámbito de la boca, únicamente.
O sea, que esto de que no te va a quedar más buena la sonrisa,
tampoco. O sea, claro, no, si a mí me parecía que era algo que se sacaban un poco de la manga, pero me llamó la atención entrar a una consulta y ver, ponte botox, ponte no sé qué, así te queda el labio más mono, más bajado, el
contorno. Habría que distinguir si estamos ante un odontólogo, como sabréis, antiguamente existía la especialidad de estomatología, que eran los antiguos dentistas. Entonces, Hay personal con esa titulación ya de cierta antigüedad y entonces es un médico facultativo. Entonces sí puede hacer tratamientos de botox en toda la cara. Pero un odontólogo, un graduado en odontología, que es la carrera actual con la que ejerce desde hace bastantes años, únicamente con fines médicos y en el ámbito de la boca, concretamente en el tercio inferior de la cara facial. Uh-huh. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y lamentablemente sí, estamos observando que también está proliferando mucho en algunas clínicas dentales este tipo de tratamientos. Esperemos que esta nueva normativa de la que estamos hablando antes, bueno, pues consiga poner puertas al campo e ir acotando y poniendo orden un poco en estos reinos de taifas que hay actualmente en la cirugía estética, porque al final, ¿quién lo paga? Pues el paciente que deposita todas sus ilusiones y muchas veces, a un coste económico importante y, bueno, luego...
Es que está en juego la salud. Es que, claro, es económico, es la salud, son tantas cosas, en fin. Ángel Fernández de Alba, director de Alda Espatx Advocats Cardana Asociados, muchas gracias por estar hoy en el Aquí Cataluña.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz en el programa.
Cuando quieras. Hasta la próxima.